Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos a arrancar esta semana, 23 de septiembre, una semana muy importante por diversos asuntos. Estamos llegando al fin del sexenio. Empieza la renovación del segundo sexenio del gobierno de un supuesto partido de izquierda progresista de Morena, pues en medio de muchos claroscuros, pero justamente en este contexto, en esta semana previo a que Andrés Manuel López Obrador deje su gobierno y asuma Claudia Sheinbaum, se cumplen 10 años de la masacre y de la desaparición masiva de los normalistas de Ayotzinapa, 10 años en los que todavía no se conoce el paradero de estos jóvenes, a pesar del compromiso de López Obrador, siendo incluso candidato, luego como presidente electo, ya como mandatario, y pues todo indica que se terminará este gobierno sin esclarecer, sin saber bien a bien qué es lo que pasó con estos normalistas. Así que abordaremos este tema en unos minutos con un integrante del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, pero también vamos a hablar de otro tipo de violencia, las que están ocurriendo allá en Chiapas. Tendremos una entrevista con Pedro Faro del Centro Fray Antonio de allá de San Cristóbal de las Casas, y también abordaremos la crisis por desaparición de personas que tenemos aquí en Jalisco y otros temas que tienen que ver con poderes, partidos y elecciones. Le damos la más cordial de la bienvenida en todas las plataformas, y antes de los detalles saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Terrible, el Freiburg es uno de los organismos que ha sido blanco recientemente de la represión, digamos, y esto a través de amenazas, pero muy criticado también a lo largo de este sexenio por su labor en defensa de los derechos humanos. Por cierto, hablando del caso Ayotzinapa y el balance general de este sexenio, qué terrible el anuncio de Claudia Sheinbaum el día de hoy de que Alejandro Gertz Manero, el cuestionado fiscal general de la República, va a continuar en su cargo. Primero, no depende de ella, porque se supone que es autónomo el fiscal. Me sorprendió esa declaración. Pero sí se podría hacer algo desde el Senado para reducir su periodo que termina en el 2028, cuestionado, entre otros aspectos, justamente por los obstáculos que ha habido en la investigación del caso Ayotzinapa, entre otros.
Creo yo, desde mi punto de vista, es la peor señal de los integrantes del gabinete de Andrés Manuel, de Claudia Sheinbaum, es esta, digamos, confirmación de la permanencia de Gertz Manero. Me parece que es la peor de las señales de todos los movimientos que hay en el gabinete. Vamos a arrancar con esta nota de los colegas del diario NTR, que dan cuenta que entre 2013 y 2023, en una década, las autoridades que recibieron recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en materia de desaparición de personas ignoraron al organismo, pues 96% de los documentos tiene inconcluso su cumplimiento. Una revisión hecha por colegas del diario NTR a los registros históricos de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco entre 2013 y 2023 detectaron al menos 25 documentos recomendatorios emitidos por violaciones a derechos humanos que tienen que ver con la desaparición de personas y su búsqueda. El periodo abarca las últimas dos administraciones estatales, es decir, las encabezadas por Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y Enrique Alfaro Ramírez. Y de este total de recomendaciones, 6 corresponden a la administración de Aristóteles Sandoval y las 19 restantes al periodo que corresponde a Enrique Alfaro Ramírez.
Terrible. Pero de esas 25 documentos recomendatorios revisados, apenas uno está archivado como cumplimiento satisfactorio. Es decir, se cumplió apenas uno. Se trata de la recomendación 27/2013, emitida el 31 de julio del 2013, dirigida a la comisaría de Tlaquepaque. Las víctimas reclamaron entonces que los policías municipales detuvieron de forma arbitraria a un hombre y lo desaparecieron, pues nunca lo derivaron a las autoridades correspondientes. correspondientes. Lo incomunicaron, lo golpearon y lo amenazaron. La recomendación consistió en abrir un expediente administrativo contra los elementos, integrar copia de la recomendación a su expediente, garantizar una capacitación para la corporación y una reparación integral del daño para los afectados.
Sin embargo, las 24 recomendaciones restantes fueron ignoradas, ya sea de forma parcial o total, por parte de las autoridades señaladas. Específicamente, en 14 casos no hay avances en el cumplimiento y solo en 10 hay cumplimientos parciales. Los cumplimientos parciales se han presentado principalmente en las recomendaciones emitidas en la actual administración, y ello obedece a que los documentos comenzaron a agrupar casos de personas desaparecidas y, por lo tanto, la mayoría señaló no a una o dos autoridades, sino a 5 o más.
Un ejemplo de cómo las autoridades ignoran estas recomendaciones se trata de la número 13/2022, que agrupó la desaparición de 14 personas en diferentes hechos y fue dirigida a la Fiscalía del Estado, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a los gobiernos municipales de Chapala, El Salto, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Solo Guadalajara cumplió, el resto no.
La semana pasada, en entrevista, el nuevo primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de hecho conversamos con él la semana pasada, se trata del maestro Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez, reconoció que desconoce el estatus y el seguimiento que tienen las recomendaciones que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco en materia de desaparición de personas, pese a que el área que encabeza es la que da seguimiento a este tipo de quejas, hacen las investigaciones, elabora incluso las recomendaciones, evidentemente pues tendría que estar enterado al respecto, y ya vimos que apenas llega a conocer el cargo porque su experiencia profesional anterior, en años anteriores, es en materia electoral. Bueno, y en este contexto también en el diario NTR pues tienen esta nota en la que hay preocupación porque la Defensoría no ve una crisis forense, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no reconozca la existencia de una crisis forense en Jalisco es preocupante. Esto dijo el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, dado que es el principal órgano de la defensa de los derechos de la población. Ana Carolina Chemiak, codirectora del CEPAD, recriminó que esa actitud de la Defensoría es favorable a las autoridades, ya que si no reconoce la existencia de una crisis, no abogará para que sea resuelta o atendida.
Me parece que tiene toda la razón. De hecho, Chemiak lamentó que tanto la presidenta de la comisión, Luz del Carmen Godínez González, como el primer visitador, Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez, se apeguen al discurso oficial de minimizar lo que ocurre en Jalisco, es decir, al discurso de Enrique Alfaro. Dijo Chemiak, demuestra esa continuidad de la complicidad y politización de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y la cercanía con el gobierno del Estado, asumiendo las mismas narrativas que han caracterizado a la actual administración, negando, minimizando la realidad que nos está rodeando.
Y añadió Chemiak, esta situación implica un grave retroceso. Con la actual presidencia de la Comisión Estatal no estamos a la altura en cuanto al contexto de graves violaciones a derechos humanos y pensamos que no podía ser peor, pero lamentablemente estamos observando un alarmante retroceso. Vamos a otras notas. Está pidiendo ayuda a una familia para buscar a José Martín Sosa Salazar. Él es químico laboratorista del Seguro Social. Tiene 33 años, está desaparecido desde el viernes pasado cuando se dirigía a su trabajo. José Martín Sosa Salazar está desaparecido desde este 20 de septiembre, luego que tomó un camión de la ruta 636A en la colonia Constitución de Zapopan, de acuerdo a una nota de los colegas del Occidente.
Cuenta que ese día José Martín tenía que llegar a la unidad médico familiar número 51 en la colonia Observatorio de Guadalajara, pero no se presentó a laborar, lo cual alarmó a sus compañeros y los familiares. Él trabaja en el área de citología. Habla Daniel Castillo, secretario general de Trabajadores del Seguro Social en la sección 3 de Jalisco, y dice, como ustedes saben, estas obras son de vital importancia para dar con su paradero, por lo que espero que pronto podamos encontrarlo sano y salvo, es decir, haciendo un llamado que todos colaboremos en su búsqueda.
José Martín Sosa tiene 33 años, mide 1,80 m, es de complexión delgada, tez morena, pelo quebrado corto, y como señas particulares tiene un lunar oscuro en la pierna derecha desde la pantorrilla hasta el empeine, vestía playera beige con logotipo de cuernos de venado, chamarra color azul oscuro con gorro, pantalón de mezclilla azul, zapatos color negro, mochila color negro y lentes de aumento. Como siempre, pues vamos a compartir en nuestras redes sociales esta ficha de búsqueda y haciéndole una petición para que ayuden a difundirla y eventualmente, si tiene información, a compartirla. Y vamos a esta última nota antes de irnos a la pausa. Los anuncios en redes sociales para trabajar en distintas actividades están bajo la mira de las autoridades debido a la escalada de desapariciones por reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. La Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad reveló que han detectado anuncios de empleos en redes sociales publicados por agrupaciones delictivas para atraer a jóvenes.
En una revisión que realizó el grupo de reporteros del Occidental, dicen que constataron que hay decenas de publicaciones en plataformas como Facebook donde se ofrece trabajo sin que se precise ningún tipo de información sobre las empresas o personas reclutadoras. ventas. En uno se ve una plantilla en la que se ofrece un puesto de coordinadora de ventas por catálogo en la zona metropolitana de Guadalajara. Se ofrecen 10,200 pesos mensuales como sueldo base, más comisiones y prestaciones superiores a ley, pero no se ofrece ningún otro tipo de información.
Quien hace la publicación solamente refiere que es para trabajar en una reconocida mueblería sin mencionar domicilio ni teléfono, pero la publicación resulta inquietante para las personas quienes en los comentarios pidieron información. Posteriormente las personas son contactadas en privado y se les ofrece trabajo que algunas veces resulta ser reclutamiento forzado. Ya les compartiremos esta nota más extensa de los colegas de El Occidental en nuestras redes sociales. Nos vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a ir a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Pedro Faro que nos tome esta llamada. Pedro Faro es integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que tiene su asiento en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, y es uno de los centros de derechos humanos con más actividad. Tiene de hecho 35 años promoviendo y defendiendo los derechos humanos en Chiapas y en el sureste, pero pues, lamentablemente, justamente por este trabajo, por esta actividad que realizan sus integrantes, recientemente, en concreto la semana pasada, denunciaron en un comunicado que están siendo víctimas de un incremento de la violencia a sus propios integrantes. Pedro Faro, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén.
Gracias, Pedro, por aceptar conversar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, hemos seguido con interés, pero evidentemente también con preocupación en los contextos de violencia crecientes en Chiapas en general, pero en particular, pues estas denuncias que están presentando, Pedro, de que los propios integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el FRAIBA, también están padeciendo estos contextos de violencias. ¿En qué han consistido estas violencias que están padeciendo, Pedro?
Pues sí, mira, Rubén, desde la documentación que hacemos en diferentes temas relacionados con los derechos humanos, pues hemos sido sujetos ahora de varias amenazas de muerte y últimamente de un allanamiento a la casa de un compañero, que eso pues ya nos preocupó más, porque pues ya están cada vez las situaciones de amedrentamiento, de hostigamiento, pues ya van más avanzando, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que hemos decidido, pues bueno, fue denunciarlo públicamente y también por los causas políticos y legales hacia el Estado, para dar cuenta pues de estas circunstancias que estamos viviendo varios de los integrantes, sí, que son parte del país.
Señalan en este comunicado, Pedro Faro, que pues estas amenazas, la intimidación, los hostigamientos vienen tanto de parte de agentes estatales y otros no estatales, pero incluso entonces en algunos casos se trata de autoridades quienes los han amenazado.
Pues mira, estas amenazas, nosotros lo que hemos documentado y analizado de manera muy fina es que se dan un contexto donde nosotros estamos actuando por los derechos humanos. Uh-huh. Como he sabido, pues Chiapas ahorita se ha vuelto un punto muy clave de una creciente violencia derivada de la delincuencia organizada, tanto en la frontera como en la zona altos y en la zona selva de Chiapas. Eso, lo que nos ha en los análisis que hicimos, que de acuerdo a lo que nosotros estamos actuando, ubicamos a funcionarios de gobierno vinculados con la delincuencia organizada, y donde ahí se generan pues reacciones tanto en las redes sociales que nosotros tenemos, ya sea Facebook o X, ¿no? Uh-huh. Y también mensajes personales a teléfonos oficiales del FRAIBA y a teléfonos personales. Los casos que llevamos nosotros pues son específicamente por denunciar el asesinato, por ejemplo, de Simón Pedro. ahí está relacionado pues todo con la situación de violencia y amenazas en Panteló, sí. En muchos muertos y asesinatos, y ahí se funde la cuestión de funcionarios que están vinculados con la delincuencia organizada.
¿Sí? Señalaban, Pedro, también que recientemente hubo incluso el allanamiento de una casa, de un domicilio de uno de los integrantes del Fraiva.
Exacto, eso es lo que realmente nos alertó mucho más, porque estas amenazas, que son amenazas de muerte por medio de redes, o por la vía telefónica, o por mensajes privados, eso pues ha sido una constante y en cierta manera que no debería ser, pero que nos vamos normalizando esa violencia, porque ya la ubicamos como parte de nuestro trabajo. Insisto, no debería de ser, porque
claro,
el trabajo debería ser pues de atención del Estado en cuanto a los puntos que le colocamos para que sean resarcidos los derechos que denunciamos, que el mismo Estado está violentando.
Así es, Pedro Faro. Recientemente publicaron un documento, Chiapas, un desastre entre la violencia criminal y la complicidad del Estado. ¿Nos compartes los, digamos, los puntos esenciales de este informe que entendería que es justamente estar dando cuenta del contexto de violencias que se ha venido incrementando en Chiapas a partir, dicen, me parece que del año 2021 aproximadamente?
Ajá, bueno, ya estamos por sacar la actualización de ese informe, porque desafortunadamente la violencia ha avanzado, se ha complicado mucho más el contexto social y político, tanto los pueblos y comunidades internas. El trabajo de Fraiva se enfoca directamente a acompañar a pueblos originarios, también a pueblos mestizos, que muchos de ellos viven en procesos pues, comunitarios de comunidad, generando la autonomía, la libre determinación, que sobre todo son alternativas al sistema capitalista. Y lo que hemos visto ahora con esta violencia, esto ha impactado pues, en los territorios a través de despojos territoriales, donde ha habido un aumento masivo de desplazados forzados de sus territorios. En este año nosotros calculamos más de 16.000 personas desplazadas, impactadas por la delincuencia organizada. Pero hay que ubicar la delincuencia organizada no desvinculada a agentes del Estado y a intereses empresariales, también nacional e internacional, que pues, están en esa política extractivista y también de los recursos y bienes comunes de los pueblos. Y eso es lo que denunciamos en Chiapas, un desastre, además de la remilitarización que implica y ha impactado pues este escenario de una ocupación más amplia de militares en el territorio, y como hemos denunciado desde los 90,
claro,
a partir del levantamiento zapatista del 94, pues ha tenido impactos muy negativos.
¿Qué tal, Pedro? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Justo quería preguntarte, digamos, haciendo como un pequeño balance del gobierno de López Obrador, se estrenó la llamada Guardia Nacional con este operativo, sobre todo para pues contener a los flujos migratorios al inicio de este mandato, y ha tenido presencia la Guardia Nacional allá. Quería preguntar tu opinión sobre la actuación de la Guardia Nacional, sobre todo considerando ahora esta reciente reforma donde ya por mandato constitucional depende ya oficialmente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tu opinión de la Guardia y de todo este proceso, digamos, de empoderamiento de las Fuerzas Armadas.
Sí, bueno, lo que refleja la Guardia Nacional es una política del fracaso, que ya venimos de décadas en esa concepción, porque hay que recordar que viene desde gobiernos anteriores la ampliación de la militarización en el territorio mexicano, primero en el norte y ya bajado al sur, y eso pues no ha tenido un revés en cuanto a la violencia generalizada que vivimos varios pueblos y comunidades en esos territorios. Esto pues reafirma pues una necedad por parte del gobierno mexicano de colocar a la Secretaría de Defensa Nacional, al Ejército Mexicano, en una gestión militarista de la seguridad a través de la Guardia Nacional. Y eso, pues para nosotros vemos que por principio y dada cuenta por todos los análisis de seguridad que se han hecho en el mundo, es de que nunca uno, pues toda la estrategia militar pueda revertir y generar una política de seguridad ciudadana, de realmente pues atender las necesidades de seguridad de la población. Y al contrario, eso lo que estamos viendo en Chiapas es de que hay una complicidad entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, con la delincuencia organizada. Una por omisión y otra en complicidad activa en territorios específicos. Y eso lo hemos denunciado nosotros y bueno, está para investigar, pero lo que hemos visto es, ejemplo, en la masacre de la Concordia, ahí la participación posible de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, y que el Estado debería investigar si efectivamente eran integrantes de sus cuerpos militarizados.
Así es. Pedro Faro, entonces, a pesar de lo que había dicho en campaña, y como hemos visto para todo el país, al menos en Chiapas no hay menor presencia militar en este sexenio.
¿Perdón?
¿No ha disminuido la presencia de militares en Chiapas en este sexenio?
No, ha aumentado. Nosotros ubicamos desde los 90, se quedaron 72 campamentos militares que están en una estrategia de cercar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ahora con menos efectivos. Y ahora hay 24 campamentos de la Guardia Nacional donde aumentaron los efectivos y sobre todo, como tú dices al principio, el enfoque de la primera militarización o oleada de remilitarización en Chiapas fue establecer el muro de Trump por medio del ejército del ejército mexicano con la Guardia Nacional, ¿no? Uh-huh. Y ahí han estado pues parando y criminalizando, reprimiendo a hermanos de Centroamérica o de otros países que quieren cruzar la frontera.
En muchas ocasiones que le han preguntado al presidente López Obrador sobre la situación en Chiapas, él habla supuestamente, bueno, dos razones del origen de esta violencia: conflictos intracomunitarios, intercomunitarios, y la otra, violencia entre grupos del crimen organizado. ¿Esta es realmente la explicación de la violencia en Chiapas, Pedro Faro?
No, pues son eufemismos, ¿no? La frase de que son conflictos intercomunitarios pues viene desde el más rancio y antiguo PRI. Ubiquemos en la masacre de Daquial, en toda la concreturgencia de los grupos paramilitares en Chiapas, es lo que decía, que eran grupos comunitarios que se estaban peleando. Y bueno, y ahorita tenemos documentado de manera fehaciente, muy clara, pues que se trató de una contraincidencia y asesinato de personas de pueblos originarios a través del Estado mexicano. Y así mismo ahora, lo que vemos nosotros, lo que hemos documentado, que hay un vínculo directo con funcionarios del Estado y la delincuencia organizada, con los cárteles que ya conocemos, y no hay un interés de manera clara y efectivo para cambiar esa realidad. Entendemos que son grandes negocios, que sobre todo el tráfico de personas se deja con cuantiosas ganancias, pero bueno, el narco, la prostitución, entre otros tiros, más de 21 tiros ilegales que están dejando muchos recursos pues, para quienes se dedican esta acción de la delincuencia organizada.
Pedro Faro, una última pregunta de mi parte, y es volviendo al inicio de la entrevista sobre las agresiones que han recibido los integrantes del Centro Fraiva. Quería preguntar qué impacto tienen las declaraciones del presidente López Obrador. En un comunicado de denuncia de la semana pasada, ustedes señalaban que a partir de declaraciones del presidente en el mes de enero han registrado al menos estas 4 ataques y agresiones y deslegitimización de su trabajo. Pero también recuerdan ahí que el Fraiva cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado mexicano no ha garantizado, sin embargo, la protección a sus integrantes. ¿Esto tendrá relación con las declaraciones o las críticas del presidente también a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Pues lo que pensamos que sí es de que hay una relación muy intrínseca, pues debido a que si el primer mandatario de este país, la autoridad máxima, no reconoce y más bien desprecia el trabajo que organizaciones de derechos humanos estamos realizando, pues lo que quiere decir es de que somos punto fácil pues para la agresión, para la amenaza, y es lo que hemos visto, que se ha venido en cascada por las mayores agresiones. Autoriza a quienes son parte del movimiento pues a tener mayor acción en contra pues de nosotros, que al final de cuentas estamos señalando las fallas del sistema.
Claro.
Y que esa es nuestra tarea al final de cuentas, y que el Estado debería estar atendiendo, ¿no? Pues para que este país funcionara mejor, ¿no? Fuera más democrático, en respeto y respeto de los derechos humanos, que es al final de cuentas que lo que hacemos nosotros desde
Australia. Así es. Pedro, finalmente, de mi parte, preguntarte si estos, digamos, territorios de la violencia en Chiapas están, digamos, contenidas en alguna sola región o está extendido por todo el estado.
Está extendido en todo el estado. Ahora muy dramática en la zona fronteriza, que se andan disputando el territorio entre grupos de la delincuencia organizada. Y ahí la complicidad del Estado, y eso queremos que quede muy claro, que esto no fuera posible si el Estado hubiera una intervención del Estado, porque no hay un Estado de Derecho, no hay una gobernabilidad, o sea, la falla es del gobierno del Estado de Chiapas, conducido, y por supuesto del gobierno federal, porque también hay competencia en este ámbito.
Sí.
Y también en la zona alto, en la zona de Panteló, hay una serie de masacres, no se han denunciado, que no se pueden documentar, porque hay una crisis también de violencia desaforada.
Terrible. Finalmente, Pedro, ¿ha habido respuesta de parte de las autoridades luego de que dieron a conocer este comunicado con, pues, denunciando este tipo de amenazas? ¿Se les ofreció más seguridad, si es que ya la tienen, por parte del gobierno del estado, gobierno federal?
Pues sí, sí ha habido respuesta, sobre todo en el ámbito de las fiscalías, porque nosotros iniciamos denuncias, y eso es por una parte, por el ámbito más político, pues sí, o sea, hay un silencio total, porque es la postura del presidente, que es denostación al trabajo de las organizaciones, y eso ha sido su pelea en todo el sexenio, de descalificar cualquier trabajo de las organizaciones de derechos humanos, que señalemos crítica a su gobierno. Y eso es muy lamentable, ¿no?
Claro.
Lo que cree, una de las cuestiones críticas es que las fiscalías no funcionan. Por más que iniciemos una carpeta de investigación, sabemos que eso, esta carpeta se va a archivar, ¿sí?
Eso es. Bien, Pedro, pues te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada. Esperemos que se detenga, que se cese esta violencia, pues no solo para los integrantes del Fraiva, sino allá en Chiapas. Pero si nos permite, seguimos en contacto contigo más adelante.
Claro que sí, pues un abrazo desde acá, desde Chiapas.
Igualmente para ti, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos, el Fraiva de San Cristóbal de las Casas. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0.
El próximo jueves se cumplen 10 años, una década ya de este terrible hecho de violencia estatal, que fue la desaparición masiva de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de 6 personas y un hecho represivo de una gran, gran envergadura. A pesar de que ha pasado esta década, a pesar de la constante movilización, resistencia de los padres y normalistas, pues sigue siendo una deuda pendiente del Estado mexicano. Para hablar justamente de estos pendientes, dónde estamos parados en esta crisis, digamos, paradigmática de violación de derechos humanos, que es la desaparición masiva de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Le agradecemos a María Luisa Aguilar Rodríguez, ella es coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO, que nos tome esta llamada. El Centro PRO es una de las organizaciones de derechos humanos que han acompañado a los padres y madres y a los normalistas de Ayotzinapa después de esta tragedia. María Luisa Aguilar, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, ¿cómo estás?
Muy bien, te agradecemos enormemente, María Luisa, que nos tomes esta llamada. Sabemos que el Centro PRO pues es uno de sus casos más relevantes de acompañamiento, es justamente la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ustedes han estado muy al pendiente de dónde está en este momento este caso. ¿Nos puede hacer un resumen de cómo estamos llegando a cumplirse, lamentablemente, esta década todavía sin tener la verdad y la justicia para los normalistas de Ayotzinapa? ¿Dónde estamos parados?
Sí, muchas gracias, y muchas gracias por siempre darle seguimiento al caso. Como bien lo mencionas, lamentablemente, en un par de días se cumplirán 10 años de las desapariciones de los 43 estudiantes, y llegamos a un momento en el que, pues, no, las familias no han logrado alcanzar la verdad ni alcanzar justicia. Como saben bien, al inicio de esta administración hubo unos esfuerzos relevantes de buscar avanzar. Hubo algunos pasos que se dieron que son importantes. Los más importantes ha sido la identificación de dos estudiantes en un lugar, además, donde que no había estado la versión oficial del caso. Pero lamentablemente, después de que hubo algunos avances importantes, lo que sí sucedió fue que en tanto se topó con la información que el ejército no quería dar. ¿Bueno?
Sí, te escuchamos bien.
Ay, perdón, es que yo escucho un eco y no sé si...
No, perdón, de pronto perdón, ocurre este rebote, pero te escuchamos bien y también te escuchas bien a la radio.
Muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, lo que mencionaba es que en los últimos 2 años hemos tenido una serie de obstáculos que lamentablemente han llevado a que no sea posible alcanzar la verdad. Lo principal es, obviamente, que los tiempos políticos se sobrepusieron al alcance de la verdad, y se buscaron dar respuestas muy rápidas, sin priorizar el hecho de que se pudiera consolidar la investigación. Y por el otro lado, cuando las familias y sobre todo el grupo interdisciplinario de expertos independientes buscó acceder a información del ejército mexicano, lamentablemente lo que vimos fue una respuesta de más obstáculos que han evitado que se pueda acceder a más información que podría ayudar a conocer más de qué ha sucedido en el.
Así es. María Luisa Aguilar, solo para precisar, ¿son 2 o 3 estudiantes los que se han identificado en todos estos años?
Son 3 estudiantes en total, un estudiante que fue identificado en 2014 y 2 más en esta administración, como decía, en un lugar ajeno, sí, a lo que se había presentado como el paradero último de los estudiantes en la antigua administración, en la investigación de la administración pasada.
Así es. ¿Recuerda los nombres de casualidad de estos 3 estudiantes?
Sí, claro que sí. Es Cristian Alfonso Rodríguez Celumbre, Alexander Mora Venancio y Yosivani Guerrero de la Cruz.
Son los 3 estudiantes que están reconocidos. Y lo que decías es muy importante. Estos 2 últimos fueron encontrados, si mal no recuerdo, en Barranca de la Carnicería, en un lugar distinto al basurero de Cocula, donde, según la versión histórica oficial presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, habían sido incinerados.
Así es. Estos 2 estudiantes, Cristian Alfonso y Yosivani, fueron identificados en este lugar que fue denominado la Barranca de la Carnicería.
Uh-huh. María Luisa Aguilar, en términos generales, ¿crees que, a pesar de que, digamos, quedan muchos pendientes, Tanto los esfuerzos de la Comisión de la Verdad, la Fiscalía Especializada o la Unidad de Investigación Especial en el periodo de Omar Gómez Trejo, que estuvo al frente, se logró conocer más acerca de la verdad. No sé, por ejemplo, este tema de que aparentemente 17 de ellos, que los que habían presentado en barandilla, luego fueron llevados a otro sitio. Es decir, hay poquitos detalles más para conocer qué pasó realmente con los estudiantes.
Sí, hay un par de información que es relevante mencionar. Lamentablemente, con el paso de 10 años, difícilmente vamos a conocer minuto a minuto qué sucedió esa noche, pero con el impulso de esta investigación, como decía, sobre todo al inicio de esta administración, se lograron conocer algunos detalles relevantes. El que mencionas es muy importante, que un grupo de estudiantes llegó a barandillas, pero en realidad un tema más amplio es que, bueno, que los estudiantes no fueron detenidos en un solo lugar y llevados a un solo lugar, sino que hubo grupos de ellos que fueron separados y llevados a distintos lugares del estado, de la zona norte del estado. También tenemos más información sobre todo sobre la obstaculización y sobre todo la manipulación que hubo en la investigación durante los primeros meses después de los hechos. Información sobre cómo esta verdad histórica que mencionabas fue construida a base de irregularidades en la investigación, pero sobre todo torturas. Y uno de los temas más importantes que se pudo avanzar en la investigación en esta administración durante los primeros años, nos parece es la información a la que se tuvo acceso sobre la investigación que había en contra del grupo criminal que controlaba la zona en Estados Unidos, sí, que permitió, con base en interferencias de comunicaciones legales, es importante decirlo, eran intervenciones que se hicieron con permiso judicial en Estados Unidos, conocer más sobre la colusión que había por parte de este grupo criminal llamado Guerreros Unidos con las distintas estructuras y fuerzas de seguridad del Estado mexicano, incluyendo elementos del ejército.
¿Qué tal, María Luisa Aguilar? Te saluda Jesús Estrada. Justo creo que ese es uno de los puntos donde la investigación se topó precisamente. Quería preguntarte, en ese momento, en esa línea de investigación que era la que llevaba de este camión que supuestamente iba hacia Chicago aquella noche, que presuntamente, según el GIEI, podría haber transportado droga, pero en esas implicaciones, investigaciones donde el ejército es donde hubo, digamos, un primer obstáculo.
Sí, así es. Mucho gusto en saludarte, Jesús.
Igual, gracias.
En uno de los temas que ha estado pendientes en la investigación o que se había dado como una de las líneas de investigación relevantes era el si alguno de los camiones que habían tomado los estudiantes durante esa noche podía no haber tenido alguna carga de algún enervante que se utilizaba justo que traficaba el grupo criminal. Desde nuestra perspectiva es lo muy relevante de esta línea de investigación es que ha sido posible probar que este grupo criminal traficaba a nivel internacional, sobre todo gomo de opio, que es lo que se producía en la zona de Guerrero, y que la capacidad de tráfico era mayor, que contrario a lo que se nos había dicho en la versión de la primera investigación, era que se trataba de un grupo pequeño, que tenía solo la capacidad de coludirse con policías locales, municipales, y un poco lo que se ha logrado con esta investigación es conocer que el grupo criminal tenía la capacidad de colusión incluso con autoridades de nivel federal, incluyendo algunos de los elementos del 27 Batallón y del 31 Batallón que estaban en Iguala. Y como mencionas, este ha sido un tema central en la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas en la investigación y parte de ello donde la investigación llegó a un tope, donde ya no hubo la colaboración por parte de las autoridades federales de seguir avanzando, y sobre todo de tomar partido, de proteger directamente a las Fuerzas Armadas.
Así es. María Luisa Aguilar, en el Centro Perón han acompañado a los padres pues en distintas instancias, incluido los diálogos, los encuentros con el presidente López Obrador. ¿Cómo está terminando la relación de los padres y madres de los normalistas con el presidente López Obrador?
Sí, lamentablemente el hecho de que las investigaciones hayan topado, que se haya buscado eso, poner por encima los tiempos políticos, por encima del acceso a la verdad, pues llevó a que hubiera un deterioro muy, muy severo en el diálogo, sobre todo en los últimos 2 años, pero más todavía en el presente año.
Sí.
Las familias, como bien mencionas, han estado sosteniendo diversos diálogos con el presidente directamente, y en la última reunión que tuvieron a finales del mes de agosto, las familias fueron muy claras en decirle al presidente que sabían que había se habían logrado algunos pasos, que habían sido pasos relevantes al inicio de esta administración, pero que se iban muy, muy decepcionados en no haber podido alcanzar la verdad, se habían ido decepcionados también porque no habían podido avanzar en particular en el tema de que el ejército colaborara con la investigación. Y ahí fue el momento en el que ellas decidieron terminar con este diálogo. También muy conscientes de que es necesario buscar una forma de mejorar el diálogo con la próxima, con la presidenta electa.
Así es. Finalmente, de mi parte, María Luisa Aguilar, como coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, ante instancias internacionales, ¿en qué situación hay quejas, demandas del caso Ayotzinapa? ¿Están abiertos expedientes ante la Comisión Interamericana o ante algunas otras instancias?
Sí, así es. La Comisión Interamericana da seguimiento a las medidas cautelares que se abrieron en octubre del 2014. Estas medidas siguen vigentes. La Comisión Interamericana ha puesto en marcha todos sus mecanismos que tienen, mecanismos ordinarios y extraordinarios. Cabe recordar que el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes llega a México auspiciado por la Comisión Interamericana. Ellos son quienes crean el mecanismo y también dan seguimiento por otras vías al propio caso. Hay otros mecanismos internacionales que también están monitoreando el avance de las investigaciones, como el Comité contra las Desapariciones Forzadas, y todos estos mecanismos siguen activos y siempre con las posibilidades de activar cualquier otro mecanismo que esté en estos mismos instancias.
María Luisa Aguilar, una última pregunta de mi parte. Es un poco compleja, pero tenemos poco tiempo. Pero a ver, casi una semana prácticamente va a asumir Claudia Sheinbaum la presidencia del país. Las familiares de los normalistas ya le han pedido que retome el diálogo y, por supuesto, las investigaciones. Pero un contexto en el que se mantiene, digamos, la misma fortaleza del ejército, de las Fuerzas Armadas en las instituciones con Omar García Harfuch, ahora que estará al frente de la Secretaría de Protección Ciudadana. ¿Puede haber algún viraje? ¿Podremos esperar resultados de parte del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Y cómo podría haber resultados en este contexto?
Pues sí, como mencionas, las familias ya han sostenido un diálogo inicial con la presidenta electa. Ellas fueron pues muy claras en solicitarle que ella misma se haga una idea de lo que es el caso, de los dónde están los obstáculos y las prioridades. Nos parece desde el Centro PRO que hay algunos temas que están pendientes, que son urgentes, que darían pistas de cuál es la voluntad de la próxima administración. El primero es hacer cambios en quienes están dirigiendo la investigación, tener un perfil que sea capaz de llevar a cabo una investigación tan compleja como este, que conozca de casos de derechos humanos, lo que no tenemos en este momento, la priorización de las extradiciones que están pendientes, en particular la del titular o el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal. Y como mencionas bien, otro de los temas que serán claves para conocer como cuál es la posición de la próxima administración es eso, el cómo se buscará la colaboración de las Fuerzas Armadas en la investigación, y eso nos dirá mucho del compromiso.
Muy bien. Y finalmente, María Luisa, ¿está pactado un encuentro con Claudio Sheinbaum ya siendo presidenta, o todavía no está agendado?
No, todavía no está agendado. Las familias le solicitaron a la presidenta electa que, pues, a la brevedad, después de tomar su puesto, pudiera llamarlas y empezar a hacer un trabajo, o más bien a renovar el diálogo en
claro.
Este caso.
Así es. Esperemos que sea pronto ese encuentro. Por lo pronto, muchísimas gracias, María Luisa Aguilar, por aceptar conversar para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por siempre darle un espacio al caso.
Al contrario, gracias a ustedes, María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que junto con el Centro de Derechos Humanos La Montaña, de la Chinola, allá de Guerrero, pues han sido dos de las organizaciones que han estado más pendientes y con este acompañamiento jurídico y político también de los padres y madres de los normalistas. Y bueno, pues ya hemos visto también que especialmente el Centro Pro ha sido muy cuestionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque también del lado del Centro de la Montaña, Vidulfo Rosales ha estado muchas veces en el ojo del huracán. Pero pues habrá muchísima información a lo largo de esta semana y las siguientes, porque se están cumpliendo ya estos 10 años, una década de este hecho paradigmático. Muchas veces lo hemos dicho, fue un acontecimiento que cimbró, que fue un golpe de conciencia para millones de mexicanos de que estábamos viendo esta situación grave, grave de desapariciones y de crisis de derechos humanos, de una virtual guerra informal que no era reconocida por los estados, ni por el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, ni por el actual de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno supuestamente progresista, pero que al menos en este caso no cumplió a los madres y a las padres de llevarles verdad y justicia sobre dónde están sus hijos. Por supuesto que a lo largo de la semana vamos a tener entrevistas con otros protagonistas. Esperamos también recordar los testimonios de los estudiantes que fueron víctimas directamente de esos hechos hace 10 años y evidentemente las movilizaciones que van a llevar a cabo a lo largo de esta semana. Tienen un calendario.
Ayer, de hecho, empezó ya en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Ya el día de hoy tienen un encuentro en la Ciudad de México con San Gregorio, el pueblo de San Gregorio allá en Xochimilco, reprimido hace pocos días. Y toda la semana van a tener actividades en la Ciudad de México. Por cierto, ya dejamos la nota en redes sociales del evento de ayer también, cómo criticaron los estudiantes normalistas que se mantiene 10 años después la criminalización y estigmatización contra los normalistas. En este caso, digamos, criticados por diferentes voceros del gobierno federal. Y es una situación lamentable. También recordaron el asesinato apenas en marzo de este año de otro estudiante, Yankee Cotán Gómez, reprimido.
Así es. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, como le comentábamos antes de irnos al corte, pues se programaron actividades los madres, padres y los propios normalistas de Ayotzinapa a lo largo de varios días. De hecho, el fin de semana hubo un encuentro de normales rurales en Ayotzinapa, en la Escuela Raúl Isidro Burgos, que está en Ayotzinapa, en el municipio de Tixla, allá en Guerrero. Y esta mañana, de hecho, acaba de terminar una manifestación de los padres y madres, está reportando Desinformémonos, frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación allá en la Ciudad de México. Dice: sin tregua ni cartel, padres y madres rumbo al décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, y pues van a seguir las actividades el resto de la semana, como ya lo comentábamos.
Sí, me dan imágenes de ahí escribiendo algunos grafitis afuera de la fachada. Espero que no vengan ahora lamentablemente a criticar que esas no son maneras de protestar y los daños a las fachadas cuando ellos están cumpliendo 10 años de uno de los mayores crímenes en la historia del país y 6 años de incumplimiento de una de las mayores promesas del presidente López Obrador.
Bueno, para terminar en este par de minutos que nos quedan, pues esta noticia tan sorprendente, bueno, a mí sí me sorprende, pero además creo que es decepcionante, porque la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se reunió con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y aclaró que él se quedará en su puesto ante los rumores que surgieron sobre su salida este fin de semana. En entrevista tras salir de su casa de transición, Sheinbaum Pardo indicó que se reunieron para abordar el tema de la coordinación del tema de seguridad, pero aclaró que la autonomía en la Fiscalía General de la República es fundamental. Es una autonomía que ha servido solamente pues, para la impunidad. Dijo, yo he estado planteando la coordinación y él, Alejandro Gertz, está de acuerdo y nos estamos poniendo de acuerdo para fortalecer la coordinación del Gabinete de Seguridad, la Secretaría de Seguridad, una buena reunión, indicó antes de viajar con el presidente López Obrador a Matamoros, allá en Tamaulipas.
Hasta el 2028 va a estar entonces Gertz Manero al frente de la Fiscalía, si es que no hay cambios desde el legislativo.
Muy, muy mala señal, porque justamente estamos hablando con Mauricio Aguilar sobre el papel decepcionante de la Fiscalía en el caso de Ayotzinapa, pero en ese y en otros, y en términos ya justamente de asuntos políticos, pues ayer Luisa María, alcalde, que es todavía secretaria de Gobernación, asumió como nueva presidente de Morena y se confirma que Andrés López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, asume una cartera en esta dirigencia nacional como secretario de Organización. Ya compartiremos más información, además de las últimas declaraciones de tanto de Sheinbaum, que dice que no va a ser un nuevo partido de Estado, y de López Obrador, que no tiene vocación de cacique. Nos vamos, muchísimas gracias. Esta noche, Jesús.
Sin resonancia, a las 11 de la noche acá en Radio UDG, vamos a hacer un especial de Will Oldham, Bonnie Prince Billy, uno de los artistas más prolíficos de Estados Unidos, rescatando sonidos tradicionales y haciendo muchas experimentaciones. 30 años de una amplia carrera, que a las 11 de la noche en Radio UDG en Resonancia.
Invitados a Resonancias esta noche y mañana otro análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Gracias, hasta mañana. Hasta
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.